y Manuel Alguacil. Es el principio de una explicación sumado a los errores individuales que ha tenido la Real en los partidos, lo que, bueno, pues que la Real no arrancó bien, que está un poco mejor, pero que le han ayudado un poco los resultados de otros partidos. Y cuando todo parecía negro, pues bueno, se ha abierto una luz ahí en la esperanza y bueno, yo creo que en Donosti se confía en que hoy se le puede ganar al Granada, como se ha hecho en los últimos 5 partidos contra los nazarís, y dar un paso de gigante, todavía con mucho lesionado, ¿eh? Con Zaldúa, con Illarramendi, con Januzaj, con Guevara y con Sangalli en la enfermería. Y vamos a ver, con algún que otro futbolista tocado, ¿por qué no nos ha dado la convocatoria Imanol? Ya se está apuntando a esta norma de dárnosla prácticamente en el estadio, si no a lo largo de esta mañana. A mí me han contado que no se entrenó ayer Alexander Isak, pero que es una cuestión solo de intentar preservar un poquito al sueco, y Odegaard hoy va a forzar. O sea, sigue sin estar del todo bien David, pero es un día hoy para arrimarse y estar en un once donde yo creo que va a repetir Zubimendi, el chaval del filial, que le ha ganado la tostada en los últimos partidos a Zubeldia.
La Copa del Rey, la final, se ve todavía muy lejos, ¿no?
Lejísimos, vamos. No sabemos ni cuándo va a ser. Hombre, yo... Hace ilusión, pero ahora el objetivo es otro. Y el equipo está muy confiado. Ayer hubo una rueda de prensa súper emotiva de Imanol, donde le freímos a preguntas sobre el descanso, los árbitros, las lesiones... Dijo ayer Imanol que no hay excusa, hizo un símil muy de traineras y de remo, que él es de Orio, que es un pueblo muy arraunlari, hablando de que a veces cuando la trainera de Orio, la San Nicolás, está clavada ahí entre dos olas y parece que está muerta, siempre renace, resurge y coge esa ola para coger la última champa, que decimos aquí en Guipúzcoa. Así que bueno, se confía en eso en Donosti, que la Real tiene un futbolista que se llama Mikel Oyarzabal, que está de dulce, que descansó un poquito más el otro día y que hoy va a ser también de la partida.
Cuídate, John.
Un abrazo, buen fin de
semana. Que me tengo que ir a Sevilla, va. Pineda, Sevilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, David? Buenos días.
El equipo de Lopetegui con paso firme, ¿eh?
Sí, y ya cada vez más cerquita del objetivo de la Liga de Campeones. El de ayer era un partido clave después de la victoria del Villarreal ante el Getafe. Si el Sevilla hubiese perdido, se hubiese acercado mucho el equipo amarillo, que recordemos le tiene ganado el golaveraje particular al equipo de Lopetegui, pero salió a dominar en San Mamés. Sí que es cierto que a raíz del gol del Athletic Bilbao tuvo unos minutos en los que estuvo a merced del conjunto vasco, pero se supo rehacer la segunda parte, comandado por un magistral Banega, que se va a despedir del Sevilla por todo lo alto. Qué golazo hizo el argentino de falta, una gran asistencia también a Munir en el segundo, y por tanto el Sevilla, que se llevó 3 puntos y que lo tendría ya prácticamente hecho de forma matemática si el domingo se impone al Mallorca en casa y si consigue un puntito, o bien ante la Real o bien ante el Valencia. Eso sería hacerlo por méritos propios. También puede optar a que el Villarreal no le gane, por ejemplo, a la Real Sociedad o al Real Madrid, y en ese caso el Sevilla sería equipo de Liga de Campeones de forma matemática.
Le preguntaba ahora al compañero en Granada, Ruiz Silva, ¿es objetivo del Sevilla o no para el año que viene?
Sí, a nosotros nos decían que es objetivo del Sevilla. Fíjate que los compañeros del diario Marca publicaron que era el primer favorito, el favorito para ser portero del Sevilla. Nosotros preguntamos en el club y nos decían, o nos confirmaban, que era candidato, pero no nos querían confirmar que fuese el favorito. Lo que sí es cierto es que el Sevilla pretende a un portero, necesita un portero para competir con Backlich. Bono se va a ir cuando termine la temporada y es uno de los objetivos, sobre todo porque el Sevilla necesita un portero titular que compita con el checo. Gusta mucho las maneras que tiene bajo palos, la envergadura, la altura, y es uno de los que puede reforzar la portería del Sevilla en el próximo mes de agosto.
Cuídate, Pineda.
Un abrazo.
Viajamos a Bilbao. Tengo la sensación de que hay cabreo monumental por Bilbao, por esa zona, con el tema del VAR y del arbitraje de ayer. Seguimos, venga.
La palabra enfadado, pues bueno, al final no ganas, pues estás enfadado, ¿no? Y un poco cansado de todo al final también, tanta, no sé si injusticia, ¿no? Pero bueno, a mí me parece. Pero bueno, tampoco voy a meterme en polémicas de esas, lo único es trabajar y pensar en el domingo nada más.
Era Capa, ayer, el jugador del Athletic Club, al acabar el partido ante las cámaras de Movistar. Rafa Beato, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, buenos días.
Porque hay cabreo importante, ¿no?
Sí, pero más cabreo yo creo por la imagen que dejó el equipo y por lo pequeño que fue ante un gran Sevilla en la segunda mitad que por lo otro. Que lo otro, bueno, hay que asumirlo, ya está. Bueno, yo ayer despedí a la retransmisión en Marcador diciendo que lo del VAR era una chufla. Y bueno, pues cuando una cosa es una chufla y no funciona, pues es que lo tienes que dejar así. Pero no ayer, sino otros muchos días en muchos estadios y con muchos equipos. Y bueno, eso no tiene solución, con lo cual pues hay que centrarse en la imagen que dejó el equipo. Un equipo que supo adelantarse en el tanteador de manera pues brillante por medio de Capa. Digo brillante no por el juego, sino por la jugada y por el remate, pero que luego pues fue netamente inferior, errores aparte al conjunto sevillista, vamos, que mereció perder y de largo ayer el Athletic y decir no adiós, pero bueno, dejar la posición europea ya a tiro ya de prácticamente demasiadas cosas y algunas no dependiendo del mismo.
Y todo pasa por vencer al Levante, que no será nada fácil en casa del Levante, claro, la próxima claro. Jornada y no fallar hasta el final, ¿no? Esa es la única vía.
Hacer pleno, evidentemente será casi imprescindible, me atrevería a decir, porque el resto no va a palmar todo y te lo van a poner en bandeja y bueno, y luego pensar y ver lo que hace pues empezando hoy la Real Sociedad ante el Granada y el resto de rivales. Muy difícil, muy complicado, con un equipo sin demasiado respiro, con muy pocas rotaciones y con un estado físico pues ya bastante quebrantado después de que pues prácticamente todos los partidos jueguen 8 o 9 los mismos futbolistas y ayer pues se vio que Yuri, mediada la primera parte, pues ya tuvo que pedir el cambio, o sea que por ahí que se están desangrando las aspiraciones europeas del Athletic en este tramo final de la temporada, donde sí que ha remado hasta casi alcanzar esos puestos, pero tiene pinta de que no le va a dar para llegar a la meta.
Cuídate, Rafa.
Un abrazo.
¿Vamos a Valencia? Venga, vamos a Valencia.
Diario. I'm gonna sing this song with all of my friends and where I'm from, Barcelona. Love is a feeling that we don't understand, but we're gonna give it to you.
Estoy en la capital del Turia. Javi Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, David.
¿De qué se habla hoy en Valencia?
Bueno, ya sabes que durante estas últimas semanas pues casi se va dividiendo un poco más la atención, ¿no? Cada vez va perdiendo importancia un poco lo que resta de campaña, aunque es verdad que, como te estaba escuchando ahora con Rafa, también la Real Sociedad, bueno, los pinchazos un poco de los equipos que están en la pelea por la séptima plaza, mantiene algo de vida, ¿no? Al Valencia con la opción de poder estar en la Europa League de la próxima campaña, pero fundamentalmente se habla y mucho del futuro, ¿no? Nombres de entrenadores, voluntad de mérito en el respecto de lo que quiere para este Valencia, una posible o aparentemente real inyección de capital que quiere hacer el dueño, pero que de momento pues yo creo que queda todavía mucho por conocer de cara a la próxima temporada. Demasiados temas encima de la mesa, porque eso viene a definir, David, como bien sabes, que ahora mismo el Valencia es un auténtico caos y necesita volver a reestructurarse y a encontrar exactamente qué es lo que quiere para su futuro.
Está más calmado el ambiente en Valencia después de la salida de Celades, la llegada un año más de Boro, ¿o no?
No, quizá puede estar un poco más tranquila por el hastío, ¿no? Y un poco el cansancio ya de la crítica constante hacia un proyecto que no parece tener ni pies ni cabeza. Pero es verdad que hombre, pues lo que hay es, yo creo que más tristeza que otra cosa, ¿eh? Viendo un poco la realidad, viendo lo que está sucediendo en la toma de decisiones, sobre
yo,
todo…
Yo lo hablaba esta mañana, lo hablamos en la tribu, Lázaro, que el propietario chino del Español ha tenido defectos, ha tenido errores, pero que me parece muy loable, uno, que ha metido mucha pasta, dos, que ha saneado el club y que ayer el tipo da una rueda de prensa una explicación diciendo la culpa es mía, yo soy el culpable y yo voy a tomar responsabilidad y vamos a volver a primera. Eso se echa en falta en Valencia, un tipo así, es decir, sí, alguien que viene de lejos, sí, pero que se le nota compromiso.
Sí, sí, y luego, sobre todo, David, que al final hay una preocupación futura en algo que supongo que el aficionado españolista a lo mejor no lo tiene, que es a nivel económico, tú lo has dicho. A nivel económico, hoy el Real Club Deportivo Español está mucho mejor que antes de que llegara el dueño. Luego, evidentemente, los españolistas seguramente tienen sus críticas y sus...
¿El Valencia está peor que cuando llegó Peter Lim o no?
Sí. El Valencia tiene cerca de 200 millones más de deudas.
¿Pasta ha metido pasta o no, Peter Lim?
Pasta ha metido 200 en concreto. Sí, cerca de 200. Pero es verdad que ahora mismo pues tiene un 81% del club y no da la sensación, porque además esa es la información un poco que manejamos en Radio Marca, que tenga ninguna intención de vender. No da la cara, a diferencia de, por ejemplo, lo que hizo el dueño del Real Club Deportivo Español. De momento de Peter Lim aquí no sabemos nada, casi sabemos más de sus hijos que del mismo. Y la realidad es esa, la realidad es que nadie sabe qué quiere Lim con el club. De momento ya son cerca de 560 millones de deuda y vamos a ver el Valencia cómo gestiona todo esto para seguir adelante. Se espera un verano con mucha necesidad de ventas y sobre todo aquí la duda es qué proyecto deportivo. Que empezando por si va a haber una dirección deportiva en condiciones para estructurar un club y luego fundamentalmente qué entrenador va a ser el que llegue. Si va a ser un funcionario, como dijo el actual presidente, o si de verdad el club va a apostar por alguien con algo de peso y con alguien que ya lleve cierta trayectoria dentro del mundo del fútbol, que pueda poner orden a un club que ahora mismo por dentro está absolutamente desnortado y sin ningún tipo de ejecutivos que sepan lo que es tomar decisiones en el mundo del fútbol. Y eso es lo que al final acaba preocupando al aficionado.
Cuídate, Lázaro.
Un abrazo, David, hasta ahora.
Viajo a Mallorca, ojo, que se pueden salvar, ¿eh? Venga.
Colocamos de primero nuestros partidos. La verdad no nos hemos preocupado por hacer muchas cuentas. Al final si ganas tus partidos, alguno tendrá que pinchar. Ya si no pincha ninguno de los que están arriba, ya es mala suerte, pero bueno. Si seguimos así, yo creo que tenemos mucha posibilidad. La idea de hoy era meter un poquito de presión a los que están ahí arribita. Y bueno, yo creo que se hizo. Descansaremos ya y tenemos un partido importantísimo el domingo.
El de Pereira, Cucho Hernández, autor del tanto ayer del Mallorca, Roberto Mateo, que acerca un poquito más al milagro de la salvación al conjunto de la isla.
¿Qué tal, Sánchez? Sí, la verdad es que cuando todo el mundo lo veía tan lejano, ayer en Mallorca con esa victoria se acerca muchísimo, a tres puntos de la Vales, que se supone que debería caer contra el Real Madrid, y eso le da alas al equipo de Vicente Moreno, que ayer hizo un partido súper serio, partido yo creo que bastante bueno, sin el nivel de eficacia que tuvo contra el Celta, pero bastante controlado y apenas dejó que el Levante se acercara a la meta de Manolo Reina. Un partido que le sirve para, lo que te digo, estar a tres puntos cuando todo el mundo lo veía a David ya en segunda división. La verdad es que está haciendo creer a incluso los más pesimistas del lugar, ¿no? Porque es verdad que si algún equipo tiene crédito es este de Vicente Moreno, con este cuerpo técnico y estos jugadores que le han llevado prácticamente de segunda vez a primera división, pero es que están haciendo lo imposible, ¿eh? A ver qué es lo que sucede al final, pero sin duda está muy cerquita. A tres del Alavés, a cuatro del Eibar y del Celta. Y hay opciones, desde luego pasaba por ganar ayer y lo consiguió.
Espectacular. Supongo que euforia en la isla y en el vestuario del Mallorca, ¿no?
Sí, totalmente, porque es que, ya te digo, ellos nunca dejaron de creer. El ambiente dentro del vestuario era que este equipo podía conseguirlo, pero aunque queda todavía mucho trabajo y todo el mundo hacía las cuentas de estos últimos cuatro partidos, Sánchez, de ganar como mínimo 10 puntos sobre 12. Piensa que ahora el domingo el Mallorca viaja a Sevilla para jugar en el Sánchez Pizjuán, que es una plaza donde, bueno, con la euforia que tú dices, quizá pueda sacar algo, pero es una plaza complicada. Y luego tiene que jugar contra Granada en casa en el Bici Mallorca Stadi y terminar la temporada en Pamplona contra los Osasuna. Son dos rivales que, bueno, Granada puede ser que se juegue algo, Osasuna no se jugará nada, y el Sevilla sí que se está jugando. A ver, lo que está claro es lo que decía el Cucho que acabo de escuchar. No piensan en los rivales, no piensan en lo que puede hacer o dejar de hacer el Alavés, el Eibar, el Celta o incluso el Leganés, que viene por detrás también apretando, que allí consigue un punto y se queda bastante lejos. Pero lo que tienen que hacer es ganar sus partidos, ganar el partido que tienen ellos en mente, que es ahora el del Sevilla, y ayer pensando solo en el Levante, ¿no? Y esa es la clave, ganar tus partidos para meter presión a los rivales. Yo creo que aquí en Mallorca, Sánchez, hay como una corriente que piensa que el Alavés va a ser el equipo que va a descender porque tiene calendario más complicado y el Mallorca se va a salvar. Esto ocurrió en 2005, cuando el Levante descendió y le sacaba 10 puntos al Mallorca, faltando pocas jornadas, y al final el Mallorca lo consiguió, ¿no? Aquello fue, pues sin duda, una heroicidad, y es lo que se busca en la temporada. No sé si será el Alavés, no sé quién será, pero ojalá que se pueda salvar el Mallorca.
Cuídate, amigo.
Un abrazo.
El 11 de julio de 2010 todos los españoles fuimos muy grandes. Y este sábado, o sea mañana, 11 de julio de 2020, con tu marca seremos aún más grandes. Acércate a tu kiosco y no te pierdas el especial en tamaño gigante sobre la selección española que hizo historia en el Mundial de Sudáfrica, contada por sus protagonistas. Mañana gratis con marca, el suplemento gigante sobre nuestro triunfo en el Mundial. No lo dejes escapar.
¡Larguito para Torres! ¡Larguito para Torres! ¡Larguito para Torres!
La FIFA designó a Howard Webb para la final del Mundial 2010. A punto de cumplir 38 años, el sargento de la policía del sur de Yorkshire estaba a punto de dirigir el partido más importante de su carrera. De Rotherham e hijo de árbitro, Howard Milton Webb se iba a convertir en 2010 en el primer colegiado en dirigir en un mismo año una final de Champions y una final de un Mundial. En Sudáfrica, Webb había dirigido el debut de España en Durban, con mal recuerdo para los del Bosque. Webb pasaría a la historia por ser el árbitro de la final y el que no vio aquella patada en el pecho de Nigel de Jong a Xavi Alonso.
Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, muy amable. ¡Qué bien! Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. ¡Qué rápido! Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
Fernando,
¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
el 98.549-98549.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 20020.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 456, en el segundo sorteo, 222 y en el tercer sorteo, 181. Enhorabuena.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
10:51, momento, minutos para el fútbol internacional. Barcelona, Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Buenos días.
Muy rápidamente, hoy sorteo Liga de Campeones, se sortean los cruces hasta la final del día 23 de agosto.
Sí, primero conoceremos los partidos de los octavos de final, quién juega el 7, quién juega el 8, luego a partir de ahí el 12, 13, 14 y 15 de agosto se jugarán los cuartos de final, un partido cada día, 18, 19 las semifinales y el 23, la gran final en Daluz, en Lisboa, a las 9 de la noche. Hoy conoceremos todos los cruces, es decir, el camino que tiene que llevar cada uno de los equipos hasta ese día 23.
De la Premier, el United cerca de la cuarta posición.
Ayer ganó 0-3 en Birmingham, es quinto con 58 puntos, a un punto del cuarto, que es el Leicester, con otra exhibición de Bruno Fernández y otra exhibición de Mason Greenwood. 9 goles para el joven chaval de la cantera del conjunto Red Devil, 7 tantos ya para el portugués Bruno Fernández, que llegó al mercado en el mercado de invierno, a un conjunto que sin duda está en su mejor estado de forma tras el confinamiento.
Y el Inter de Conte, que le dice chao al Scudetto.
Sí, porque ayer empató en el Bentegodi de Verona, 2-2, le empataron en el tramo final del partido, es cuarto ahora mismo y está a 10 puntos de la Juve, con 18 en juego. Por cierto, mañana, que arranca una nueva jornada liguera en la Serie A, tenemos un apasionante en Turín, Juventus-Atalanta.
Campeón en Dinamarca y casi lo tenemos en Portugal.
Sí, el Midtjylland ayer ganó 3-1 al Copenhague y se proclamó campeón de manera matemática en tierras nórdicas, en Dinamarca, por tercera vez en su historia, 2015, 2018 y 2020, y todo ello a 5 jornadas para el final. En Portugal, este próximo fin de semana, el Porto puede ser campeón. Ayer ganó 1-3 al Tondela, no fue campeón ayer porque el Benfica sumó un punto en su visita a Famalicao, pero tiene toda la pinta de que en las próximas horas, David, el Porto va a ser campeón en Portugal.
Cuídate, amigo.
Un abrazo.
El Soccer City de Johannesburgo fue el escenario elegido para la final del Mundial. Con capacidad para casi 100.000 espectadores, había acogido la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo y el estreno del anfitrión a Sudáfrica con México. También se jugaron 4 partidos de la fase de grupos, incluido un Holanda-Dinamarca, el cruce de octavos donde Argentina se imponía a México y el partido de cuartos de la mano de Luis Suárez, en el que Uruguay lograba el pase a semifinales. El Soccer City acogió 8 partidos del Mundial y el primero para España era la final.
Joaquín Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Y Antonio Sanz, que aquel día fue profesor de marcador en la final del Mundial de Sudáfrica. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, David, buenos días.
Oye, ¿cómo recordáis aquella final? ¿Os acordáis de todo o no?
Sí, en cierto modo sí. Bueno, yo como este mes he estado recordando un poquito todos los partidos, sí, yo sí me acuerdo dónde lo vi, qué hice y lo, para mí lo largo que se me hizo la espera hasta que comenzó el partido. Supongo que para Antonio, que estaba en los estudios y estaba también preparado para comentarlo, yo creo que es de los partidos que, bueno, sin tener que jugar y sin tener que hacer nada, por así decirlo, más tensa fue la espera de llegar a ese momento de empezar la final, ¿no?
Fue muy tensa y muy larga, Joaquín, y muy larga. Se hizo eterna con todo hasta que llegó ese gol de Andrés, ¿no? Fue muy emocionante. Yo lo que mejor recuerdo es la emoción con la que se vibró y con la que todo el país celebramos una victoria que jolín, llevábamos esperando tantos y tantos años, ¿no? Y tantas generaciones.
¿Lloraste o no, Antonio?
No.
¿Con el Atleti lloraría si ganan la Champions o no?
Bueno, yo no lo sé. Ya. Este año hay opciones, así que bueno, vamos a ver, ya te lo iré contando. Hace momento he llorado de decepción, pero vamos a ver si se llora también de alegría.
Oye, y ya voy acabando porque tengo poco tiempo, pero Antonio, ¿tú crees que España es posible que repita lo de Sudáfrica o no?
Muy difícil, yo lo veo muy difícil. Juntar una generación de tan buenos jugadores, siendo muchos de ellos los mejores en sus puestos del mundo, es muy difícil.
Joaquín,
yo te diría que no, porque ahora que lo pienso, pudimos no ser campeones, o sea, fuimos campeones, pero Holanda era una gran selección que además hizo un gran mundial, se tienen que juntar muchas cosas que se vuelvan a juntar otra vez y que además sea cada 4 años, porque esto no es como la Champions, que al final todos los años tienes una bala, yo lo veo casi imposible.
Para ti, Antonio, ¿quién fue el mejor jugador de la selección española en Sudáfrica? No vale lo de Iniesta por el gol, digo, no, para ti, durante todo el
David,
Mundial.
David Villa. creo que fue el David en unos momentos determinados, Iker en otros momentos, pero creo que al final lo que más destacó fue el grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, Puyol hizo un pedazo de Mundial. Quizá los dos que más sobresalieron fue Iker por las paradas el día de Paraguay, que fue fundamental el penalti, y David, que se hartó a marcar goles. Pero por ejemplo, a mí el jugador con máxima regularidad del Mundial creo que fue Puyol.
¿Y para ti, Joaquín?
No, yo me quedo, sí, estoy con Antonio, pero yo elegiría a David Villa por el hecho de que sí, que el gol de Iniesta es el gol que te da el Mundial, pero sin el gol de Villa a Portugal, sin el gol de Villa a Paraguay, sin el gol de Villa a Chile, estábamos en la calle antes de tiempo. O sea que fue muy determinante, esos 5 goles de David fueron claves.
Compraros mañana, compañeros, el Marca, que vale la pena, ¿eh? O sea, hay un suplemento espectacular. Antonio, ya me comentarás qué te parece. Una entrevista, especialmente de las que publican mañana, ¿eh?
De acuerdo.
Cuídate, Antonio.
Un abrazo.
Hasta luego, Joaquín.
Chao, David.
Mañana con Marca, ¿eh? Suplemento gigante espectacular. Hablando del Mundial de Sudáfrica. 10 años han pasado ya.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días. En una hora en Nyon, sorteo de la Liga de Campeones. Quedará definido el camino hasta la final del 23 de agosto en Lisboa. Ya clasificados, Atlético de Madrid, Atalanta, Paris Saint-Germain y Leipzig. Madrid y Barça deben jugar aún la vuelta de los octavos ante City y Nápoles en Manchester y en el Camp Nou. También por resolver el Bayern de Múnich-Chelsea y el Juventus Olympique de Lyon. Es un sorteo puro, cuartos y semifinales, recordamos, a partido único. Y una hora más tarde a la una, el de la Europa League, donde Sevilla y Getafe deben jugar sus eliminatorias de octavos ante Roma e Inter a partido único en Alemania el 5 y 6 de agosto. En las otras eliminatorias se jugó la ida y falta la vuelta. LASK Manchester United, Eintracht de Frankfurt Basilea, Estambul Basaksehir Copenhague, Wolfsburgo Shakhtar Donetsk, Olympiacos Wolverhampton y Rangers Bayer Leverkusen. La final el día 21 en Colonia. Hoy se completa la jornada de Liga con 2 partidos a las 7:30 de la tarde. Duelo por Europa, Real Sociedad-Granada. El regreso de Montoro es la principal novedad en la convocatoria nazarí. Se lesionó tras el parón y aún no ha podido jugar desde la reanudación. Y a las 10 de la noche, Real Madrid a la vez, sin Ramos ni Carvajal por sanción, sin Marcelo ni Nacho por lesión, sin Jovic